Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde hoy comienza la cuenta atrás para el desalojo de la ingobernable edificio de propiedad municipal ocupado en el Paseo del Prado desde mayo de 2017. Hoy dos funcionarios escoltados por la Policía Municipal les han llevado la notificación. No la han querido recoger, pero sí que la han leído. Así que ya saben oficialmente que tienen que abandonar el edificio, cosa que adelantan no piensan hacer. Lo avanza Serlinda Vigara.
Han venido a informarnos de que no se ha podido producir el desalojo por la cantidad de personas que había tanto dentro del edificio como fuera. Podemos calificarlo de éxito y podemos calificarlo de victoria, no solo para la ingobernable, sino de toda la ciudad de Madrid.
Bueno, pues el alcalde lo que recuerda es que hoy se abre la vía judicial para este desalojo, José Luis Martínez Almeida.
Por tanto, nosotros vamos a aplicar toda la ley y toda la fuerza de la ley para conseguir definitivamente devolver ese edificio a sus verdaderos propietarios, es decir, a todos los madrileños y no a una pandilla que lo ha secuestrado desde hace dos años.
En la crónica política del día, la financiación autonómica vuelve a la actualidad después de que las comunidades autónomas empiecen a reclamar el dinero pendiente que ronda los 5.000 millones de euros. El gobierno en funciones se escuda en un informe técnico que, según denuncia el Partido Popular, no existe. Cataluña ya avanzó a principios de semana que irá a los tribunales. Madrid hoy, lo dice su presidenta, quiere una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso.
Así que le pedimos tanto al presidente en funciones como a la ministra que convoquen esta reunión, que den explicaciones y sobre todo que no den la sensación nuevamente de que están utilizando los medios que les da estar en el gobierno temporalmente para presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura o de manera electoralista.
Escucharemos la explicación que da la ministra de Hacienda. También vamos a escuchar a la de Sanidad, que hoy ha confirmado la existencia de al menos 17 niños menores de un año en Cantabria, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana que padecen hipertricosis, que esto es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de pelo por todo el cuerpo, el síndrome del lobo. En los casos detectados en España, esto parece que sea debido a un error en el principio activo. Escuchamos a María Luisa Carcedo.
El error parte de un envasado erróneo. Se introduce este medicamento en un envase que tenía rotulado omeprazol. Se hacen unos análisis que los protocolos en estos casos son de aplicación. Se inmovilizan todos los lotes. Lo que sí podemos decir es que en estos momentos no hay ningún lote de ningún producto, de ningún envase de este producto erróneo.
Es miércoles, es 28 de agosto y más noticias titulares con Elia Fernández. Las obras de la Plaza de España a la espera del dictamen de la Comunidad de Madrid.
Los trabajos siguen paralizados tras el hallazgo de unos restos arqueológicos. El Ayuntamiento de la capital no descarta que se produzcan retrasos en la ejecución de la reforma y también un posible incremento en su presupuesto.
Arganda solicitará la declaración de zona catastrófica.
Por los daños de las últimas tormentas en comercios, viviendas y vehículos, el Ayuntamiento hará esa petición a través de la delegación del Gobierno en Madrid. La Oficina Municipal para los Afectados ha tramitado más de un centenar de solicitudes de vecinos.
Menos las horas extras con la nueva normativa que regula la jornada laboral.
Se redujeron un 11,6% en los dos primeros trimestres del año, según el Instituto Nacional de Estadística. El sindicato UGT afirma que se podrían crear 180.000 empleos a tiempo completo al año de no realizarse horas extras.
España sigue liderando la donación de órganos en el mundo.
Nuestro país cumple 20 años consecutivos a la cabeza del registro de donaciones, con el 6% a nivel mundial y casi un 20% de las que se registran en la Unión Europea. También somos líderes en trasplantes por encima de Estados Unidos.
Y en los deportes hoy estamos pendientes de la selección española de baloncesto. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jugando su último amistoso de preparación de cara al Mundial de China, que para los nuestros empieza el sábado ahora mismo. Último amistoso, como digo, entre Rusia. 22-25 gana el combinado ruso. Además, en el Real Madrid la plaga de lesiones no frena. El último ha sido en el entrenamiento de esta mañana. Isco ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Ya son 6 los que actualmente están en el dique seco. Hazard, James James, Asensio, Rodrigo, Brahim, además del citado Isco. También en el Barcelona ha habido susto esta mañana. En principio se especulaba con una recaída en la lesión muscular de Leo Messi, pero en principio simplemente ha sido un proceso más lento en la recuperación, aunque no jugará al menos hasta después del parón de selecciones. En el Abierto de Estados Unidos de tenis, Nadal debutó ante Milman con victoria, al igual que el madrileño Fernando Verdasco.
Onda Madrid, área de servicio público.
Empezamos por las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente que se ha producido en la M503 a la altura de Pozuelo y que complica la conducción en sentido a la M40. No hay retenciones importantes en esta vía, pero sí tengan cuidado si van a transitar por ella. En el resto de la red vial madrileña se circula con normalidad, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Completamos información en la MT, la Empresa Municipal de Transportes. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues normalidad absoluta en el conjunto de nuestra red de líneas. No hay ninguna alteración ni ninguna incidencia reseñable a estas horas.
El tiempo.
Y también queremos saber cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Hemos despejado ya el cielo, ya no hay nubes. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, hoy ya jornada tranquila. Ayer ya empezamos a ver esos cambios, la tendencia a mayor estabilidad, aunque todavía quedaron muchas nubes, sobre todo ancladas en la zona de la sierra, pero ya sin esas precipitaciones de días anteriores. Y todavía ayer notamos cómo bajaba más el termómetro. Hoy, en cambio, empieza a subir, empieza a remontar y las máximas que esperamos, ya en estos momentos la temperatura es la máxima que tuvimos ayer. Bueno, pues hoy llegaremos a valores de hasta 30, 31 grados en muchos puntos, sobre todo de la mitad sur. Y en próximos días va a subir más el termómetro y vamos a seguir con ambiente muy estable, por lo menos lo que nos queda de semana.
Gracias, Ainhoa. Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. Escuchan las noticias aquí en Onda Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y 3 tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Bueno, pues ya conocen el contenido de la notificación que les insta a abandonar el edificio que ocupan desde hace 845 días. Es el paso previo a la vía judicial en caso de que los ocupas de la Ingobernable no desalojen el inmueble. Sin incidentes, unas 300 personas se han concentrado en los alrededores para expresar su rechazo a los planes que tiene el ayuntamiento, que se mantiene firme, Jesús Clemente.
El siguiente paso es explorar la vía judicial y, aunque no es obligatoria, desde la Ingobernable dan por hecho que se va a emplear. Hasta entonces, júbilo y ambiente festivo que culminará esta tarde a las 7 con festejo. El medio millar de personas presente cuando han acudido los técnicos del ayuntamiento ha conseguido, dice Serlinda Vigara, portavoz de la Ingobernable, que el centro social siga con la ocupación que comenzó en 2017.
Ellos venían a entregarnos la notificación para saber si el edificio sería ocupado o no. Han visto que efectivamente el edificio seguía ocupado, que contábamos con toda la fuerza de las personas que teníamos fuera y tras estas estimaciones se han marchado.
Recuerdan que más de 100.000 personas han disfrutado en estos dos años de las actividades gratuitas que programan y defienden la autogestión de un centro recuperado tras el expolio, aseguran, de anteriores gobiernos. Hasta 8 plataformas sociales han asistido a la llamada de la Ingobernable, que también ha resonado en la esfera política. Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida, ha mostrado su defensa de la actual gestión de la Ingobernable, mientras que Pedro Fernández, concejal de Vox, habla de ilegalidad y desalojo.
Son espacios de rebeldía, de reivindicación de la función social de los edificios, también los públicos, que es muy miope pensar que en la ciudad de Madrid no hay espacio para lugares como la Ingobernable.
Exigimos al alcalde que ponga en funcionamiento todos los mecanismos legales posibles para que por las buenas o por las malas los amigos ocupas de Carmena sean desalojados y se pueda recuperar un edificio que pertenece a todos los madrileños.
A la espera de la vía judicial, desde la Ingobernable sentencian que días como hoy han servido para mostrar al mundo que la Ingobernable está llena de vida y que seguirá siendo también, afirman, indesalojable.
El gobierno municipal lo tiene claro. La vicealcaldesa en su cuenta de Twitter lo ha recordado hoy. El alcalde también lo ha dicho. Quiere recuperar el edificio, aplicará la ley para ejecutar el desalojo. Vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida.
Que no teníamos ninguna duda de que unos caras que llevan dos años viviendo a costa de todos los madrileños no iban a abandonar voluntariamente ese edificio. Nosotros este era un trámite que teníamos que pasar para poder aplicar lo que yo siempre he dicho. Vamos a aplicar la ley, solo la ley, pero toda la fuerza de la ley para desalojar a estas personas de la Ingobernable de ese edificio.
Declaraciones del alcalde durante su visita a la zona de las obras de la Plaza de España, donde han aparecido restos históricos de las antiguas caballerizas de Felipe II, un hallazgo que obliga a realizar un nuevo plan de excavación que necesita el visto bueno de patrimonio y que además incrementará lógicamente el presupuesto de los trabajos y retrasará la apertura de tráfico del túnel de Bailén. Mar García.
De momento paradas, sin fecha de reinicio, así está este tramo de obras del túnel de Bailén, obras paralizadas. Será la comunidad la que marque cuánto se va a alargar el plazo y el presupuesto del proyecto, es lo que reconoce el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hasta que la administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid, que es quien debe determinar la entidad de los hallazgos arqueológicos, se pronuncie, nosotros tampoco podemos aventurar exactamente si se va a producir y en qué condiciones ese retraso o ese incremento presupuestario.
Para el alcalde, para el popular Martínez Almeida, el retraso es consecuencia de las prisas electorales de Carmena, de un gobierno que se saltó los estudios previos en esta zona.
Si el ayuntamiento en la legislatura anterior hubiera hecho sus deberes, hubiera pedido la autorización arqueológica, hubiera hecho el estudio arqueológico previo necesario para poder determinar con cierta aproximación qué restos arqueológicos nos podía haber aquí encontrado, no estaríamos en este momento en esta situación. Las prisas electorales siempre son malas consejeras.
Ahora va a ser patrimonio de la comunidad quien decida después de catalogar los restos arqueológicos encontrados que pueden corresponder a esas caballerizas reales de Felipe II, restos del siglo XVI, para los que el ayuntamiento prepara ya su plan de excavación que afecta a todo el proyecto y a una parte en Plaza de España. Estas obras de ampliación del túnel están paradas y sin fecha probable de reinicio.
Continúan mientras los trabajos de limpieza y de evaluación de daños ocasionados por la granizada caída en Madrid el pasado lunes en la oficina de afectados que se abrió en Arganda no dan abasto recogiendo reclamaciones. El regidor estudia ya la posibilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica. Julio César Cobos.
La zona cero de la riada Arganda sigue recogiendo reclamaciones. Propietarios de coches anegados en el barro, comerciantes que han sacado montañas de granizo de sus tiendas, agricultores, a todos ellos les va a llegar una indemnización del Estado al declararse Arganda zona catastrófica. Así lo confirmaba esta mañana el diputado socialista y parlamentario regional José Manuel Franco.
Vamos a pedir que se declare zona gravemente afectada por emergencia y que se aplique la ley 17 de 2015 que contempla ayudas directas a todos aquellos particulares y empresarios que sufrieron daños, insisto, ayudas directas, líneas de crédito para que puedan ser utilizadas y excepciones fiscales, entre otras cosas.
Las ayudas llegarán a Arganda, Valdemoro, Getafe, Fuenlabrada y Madrid Capital. La cifra de pérdidas se valora en los 9,5 millones de euros. En Arganda ya han pasado por el ayuntamiento más de 200 damnificados. Escuchamos al alcalde Guillermo Oita.
Si el ayuntamiento en la legislatura anterior hubiera hecho sus deberes...
No se ha puesto una fecha para cuantificar los daños. Los desperfectos son cuantiosos, tiendas que no volverán a abrir, garajes anegados y solo un herido leve en una galería comercial. Agroseguro también se hará cargo de las pérdidas de la cosecha de aceituna y de uva, una producción prácticamente perdida en su totalidad.
Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, el 112, atendió 1.500 llamadas ciudadanos que requerían su presencia durante esas horas en un verano, por cierto, en el que entre granizadas e incendios no tienen día tranquilo. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad, Enrique López, les ha prometido hoy la incorporación de más bomberos y de más agentes forestales. Corresponsal María Martínez de Mora, cuéntanos.
Balance positivo de la jornada de intensas lluvias que sufrió la Comunidad de Madrid este lunes. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha visitado el 112 y ha felicitado a los servicios de emergencias por su actuación a pesar de la dificultad de las circunstancias. 60 litros de agua por metro cuadrado en tan solo 20 minutos. López ha señalado que los efectivos actuaron con plena ejemplaridad y que gracias a eso no hubo que lamentar ningún daño personal.
Se recibieron más de 1.500 avisos en este centro. Se gestionaron todos y cada uno con la prioridad que se necesitaba.
1.500 avisos de unas 12.000 llamadas de media, que es lo que recibe este servicio. Un servicio que crecerá. El consejero ha anunciado un aumento de la plantilla de agentes forestales hasta 320 y del cuerpo de bomberos.
En el marco de esta legislatura, que ahora comienza, la plantilla llegue a los 1.836 bomberos, porque ello supondría alcanzar una ratio de bombero de un bombero por cada 1.500 habitantes.
López también se ha referido a las investigaciones relacionadas con los incendios en el suroeste de la región. Ha anunciado que la Comunidad de Madrid se personará como causa y exigirá la máxima pena para los autores. El consejero de Justicia ha subrayado que ha escogido el 112 como primera visita desde que está en el cargo para mostrar su compromiso con la seguridad y este servicio de emergencias, que ha señalado es una pieza esencial para garantizar la tranquilidad de los madrileños.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Iniciamos crónica política. Isabel Díaz Ayuso exige la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera por los problemas presupuestarios que van a sufrir o que están sufriendo ya las comunidades autónomas al no recibir los anticipos de financiación por parte del Gobierno central. Begoña Alarcón.
Petición urgente al Gobierno en funciones, al presidente Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las comunidades autónomas necesitan una explicación de por qué el Ejecutivo está retrasando los pagos correspondientes a la financiación autonómica, dice Isabel Díaz Ayuso.
Así que le pedimos tanto al presidente en funciones como a la ministra que convoquen esta reunión, que den explicaciones y sobre todo que no den la sensación nuevamente de que están utilizando los medios que les da estar en el Gobierno temporalmente para presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura o de manera electoralista.
La presidenta de la Comunidad de Madrid califica de grave que el Gobierno en funciones se escude, dice, en un informe de la Abogacía del Estado inexistente para negar el dinero con el que las comunidades autónomas prestan los servicios públicos. El Ejecutivo Central adeuda a Madrid casi 1.300 millones de euros por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica correspondientes a este ejercicio. Dinero que ya se reclamó formalmente, pero la comunidad no ha tenido respuesta alguna.
Gracias, Begoña. Vamos a continuar con más asuntos que nos deja este día. El Gobierno en funciones asegura que no puede aprobar los anticipos a cuenta para las comunidades, refiriéndose a este asunto, porque no tiene presupuestos y que poseen un informe de la Abogacía del Estado que desaconseja hacerlo a través de Real Decreto. La situación de las comunidades era utilizada hoy por la vicepresidenta Carmen Calvo para apelar a la responsabilidad de todos los dirigentes políticos para formar ya gobierno. Calvo elude ahora concretar fechas para que Pedro Sánchez se reúna con las formaciones políticas para intentar una nueva investidura porque no tiene el encargo del rey. Ha recapitulado todos estos datos nuestra compañera Noelia Antoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin presupuesto, un gobierno en funciones no puede hacer los traspasos a cuenta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo volvía a reiterar en Onda Cero, donde aseguraba tener en su poder y por escrito el informe de la Abogacía del Estado que desaconseja hacer los traspasos vía Real Decreto.
La lógica que sigue la Abogacía del Estado es la que sigue siempre en este tipo de cuestiones, que es que el gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la entrada de un nuevo ejecutivo.
El presidente andaluz, el popular José Manuel Moreno Bonilla, no se cree las explicaciones de la ministra.
Ha faltado la verdad a todas las comunidades autónomas y a la sociedad, porque no hay ningún documento que acredite, desde el punto de vista de una abogacía del Estado, que acredite que no nos puede pagar lo que es nuestro, lo que nos debe para poder prestar los servicios públicos.
El Gobierno utiliza la situación para apelar al resto de los partidos a arrimar el hombro y votar a favor de una investidura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta Carmen Calvo corresponsabiliza a todos los líderes de la situación de bloqueo político y ahora no confirma que Sánchez vaya a iniciar la próxima semana una ronda con el resto de las formaciones porque no ha recibido el encargo del Rey.
Se reunirá si ha lugar con un programa fortalecido, ampliado y mejorado con el resto de grupos, por si al lugar, pero el presidente no tiene ahora mismo ningún encargo ni ninguna particular incidencia en un asunto hasta el día 23 de septiembre que le compete a todos los grupos de la Cámara. Repito, si no hay candidato, a todos les compete trabajar.
Pese a sus palabras, hoy Sánchez continuaba sus reuniones con sectores sociales para perfilar un programa atractivo para Podemos de cara a intentar una nueva investidura.
Caen las horas extra un 19% desde que es obligatorio fichar en todas las empresas, es decir, desde el pasado 12 de mayo. Los sindicatos aseguran que si cada trabajador cumpliera su horario, se crearían 180.000 puestos de trabajo, Marta Zúñiga.
La norma ha tenido un efecto importante en el número de horas extra de los trabajadores, una norma que desde UGT, su secretaria confederal Isabel Araque, apunta era muy necesaria.
Y al final la norma ha venido después de casi 2 años de denuncia a darnos la razón. Servía, funcionaba y aquí están los datos. Es más, han bajado las horas extraordinarias no pagadas. Han bajado el porcentaje en menor medida de las horas ilegales no pagadas.
Como datos significativos, se crearían, dice el sindicato, 180.000 puestos de trabajo si no se alargara la jornada. Entre los ciudadanos, opiniones diversas sobre el horario.
Que en 2018 a los trabajadores no se les ha pagado 2.300 millones de euros. Al no pagársele 2.300 millones de euros, el 20-tantos% de cotización que correspondería a la Seguridad Social ha dejado de ingresarse en este país. Es decir, se defrauda a los trabajadores de un lado, se defrauda al sistema de este país por otro, porque la Caja Única de la Seguridad Social ha dejado de ingresar 650 millones de euros.
O sea, he escuchado que hay gente que trabaja muchas horas extra y no se las terminan pagando.
No me puedo quejar del horario que tengo.
Eso es una tontería. O sea, al final se hace lo mismo.
Horas extras sí, he hecho muchas.
Yo, gracias a Dios, no me quejo porque el trabajo falta y como falta, pues cuando hay que trabajar es lo que hay.
Una norma, la del registro de jornada, que el Ejecutivo introdujo para reducir la precariedad en el mercado laboral.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Patricia Fernández.
Se lo avanzábamos en portada. Sanidad confirma que hay al menos 17 niños menores de un año en Cantabria, Andalucía y la Comunidad Valenciana que padecen hipertricosis. Esto es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de vello por todo el cuerpo, el síndrome del lobo. En los casos detectados en nuestro país, esto parece que sea debido al error de una farmacéutica que comercializó un producto para la alopecia en lugar de omeprazol, un protector estomacal para los reflujos gástricos de estos pequeños. Lupe Ortiz.
Se detectó el foco del brote gracias al sistema de farmacovigilancia y se localizó en Málaga, en la empresa Farmaquímica Sur. Allí la mezcla que tomaban los pequeños se hacía no con omeprazol, sino con minoxidil, un medicamento para la alopecia. Desde el principio se sospechó que había alguna anomalía, porque el crecimiento de pelo no es un efecto del protector estomacal. El laboratorio ha sido clausurado y retirados todos los lotes de este producto, como confirma la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
El error parte de un envasado erróneo. Se introduce este medicamento en un envase que tenía rotulado omeprazol. Se hacen unos análisis que los protocolos en estos casos son de aplicación. Se inmovilizan todos los lotes. Lo que sí podemos decir es que en estos momentos no hay ningún lote de ningún producto, de ningún envase de este producto erróneo.
La mayoría de los niños afectados, 10, es de Cantabria, donde la Fiscalía ya ha iniciado una investigación. Hay otros 4 casos en Andalucía y 3 en la Comunidad Valenciana.
200 casos de listeriosis confirmados por ahora, de los casi 300 notificados, según confirma la ministra de Sanidad. Andalucía ha sido el epicentro causante del brote de la carne mechada en la empresa sevillana Magrudis. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha reunido hoy con profesionales y técnicos que atienden a los afectados. Eva Prat.
El presidente andaluz ha asegurado que los datos son esperanzadores porque hoy no ha habido ningún nuevo caso.
Hoy tengo que anunciar además que es el primer día en el que el número de positivos precisamente por listeria en sangre es 0. Y eso es un dato no solamente positivo, sino un dato claramente esperanzador, que nos indica que estamos en un proceso de inflexión en el brote de listeria.
Juan Manuel Moreno Bonilla ha dicho que la responsabilidad de lo ocurrido es de la empresa Magrudis, ha planteado que las competencias de salud no se compartan más con los ayuntamientos y ha defendido la gestión de la Junta, que asegura ha actuado con rigor.
Probablemente estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y probablemente en el mundo.
De momento hay en España más de 200 casos de listeriosis confirmados, la mayoría en Andalucía. El brote se ha cobrado ya la vida de dos ancianas y se estudia una tercera muerte por esta cepa. La última víctima, fallecida en Sevilla, tenía 74 años, pero sus hijas niegan que presentara patologías previas, como se había informado.
En que eso se podía haber evitado. Mi madre podía estar aquí hoy en día. Mi madre no está porque esa información no se dio en su momento. Mi madre estaba normal. Lo que no estaba normal era por lo haber comido lo que no tenían que haber vendido. Y lo que no quiero ahora es que nos pasemos la pelotita de la Junta de Andalucía, de la Junta de Andalucía al ayuntamiento a la empresa, al concejal. A mí me da exactamente igual.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, comparecerá en la comisión del Congreso.
Y no dejamos el ámbito sanitario porque la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha presentado un informe elaborado con la intención de evaluar los servicios sanitarios que se prestan en las comunidades. Paloma Nolasco ha puesto la lupa en la sanidad madrileña. Paloma.
De las 17 comunidades autónomas analizadas, Madrid ocupa el puesto número 12, empeora 3 puestos en relación con el año pasado. Es una de las 7 que baja nota su calificación, 68 puntos, 34 menos que Navarra, la mejor valorada. La demora en lista de espera quirúrgica es de 47 días y 32 para la consulta con el especialista. Estos y otros datos son los que utiliza la Federación de Asociaciones para elaborar su hoja de calificaciones. Su portavoz, Marciano Sánchez, dice que para Madrid un deficiente.
Continúa empeorando desde hace bastante tiempo, ¿no? La Comunidad de Madrid es una comunidad donde hay un gran deterioro del sistema sanitario y donde hay una gran privatización. Y además hay unos recursos económicos llamativamente bajos, teniendo en cuenta que estamos hablando de la primera o la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita del país, ¿no?
En general, la sanidad no mejora en ninguna comunidad desde la crisis, pese al incremento del presupuesto que es absorbido en un 80% por el gasto farmacéutico y las privatizaciones. Y un dato preocupante, según el barómetro sanitario de 2018 en relación con los copagos que se aprobaron en 2012, el 14,76% de la población del país, 1.400.000 personas, no retira los medicamentos prescritos de las farmacias por motivos económicos.
Onda Madrid, deportes.
Resumen de la actualidad con Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La plaga de lesiones no para en el Real Madrid. El último ha sido en el entrenamiento de esta mañana. Isco ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Ya son 6 los que actualmente están en el dique seco. Hazard, James, Asensio, Rodrigo, Brahim, además del citado Isco. Todo lesiones musculares a excepción de la de Asensio. En Onda Madrid hemos charlado con José Luis San Martín, preparador físico y recuperador durante muchos años en el Real Madrid. Tiene muy claro la causa de tanta lesión muscular.
Esto es una consecuencia de que el fútbol actual se está separando de la fisiología y se está acercando al marketing, que no se puede competir sin un estado físico óptimo. Entonces las pretemporadas que hacemos ahora, me vais a perdonar la expresión, son de risa. No se puede con 8 o 10 días de entrenamiento meterlos en un avión, recorrer medio mundo y con partidos muy, muy exigentes, esa musculatura la sometemos a una tensión enorme y rompe.
En el Atlético de Madrid se sigue trabajando en la salida de Correa. Hoy no ha entrenado debido a un proceso vírico, al menos esa es la versión oficial, a la espera de concretar su traspaso al Milan, lo que posibilitaría la llegada al Atleti de Rodrigo Moreno. Baloncesto en estos momentos. España juega su último partido amistoso de preparación para el Mundial de China en Ningbo ante Rusia. De momento en el descanso perdemos por 5 puntos. Rusia 32, España 27. Debut el sábado ante Turquía. Tenis, victoria de Rafa Nadal en su debut sin problemas ante el australiano Milman, 6-3, 6-2, 6-2. Victoria también para el madrileño Fernando Verdasco ante el alemán Kamke y de Pablo Andújar ante el británico Edmund. El resto perdieron todos, eliminados en primera ronda Roberto Bautista, Guillermo García López, Albert Ramos y Marcel Granollers. En el cuadro femenino, solo una superviviente española, Aliona Bolsova, que derrotó a la checa Strikova. Carla Suárez se retiró lesionada, mientras que Sara Sorribes, Paula Badosa y una vez más Garbiñe y Muguruza cayeron en primera ronda. Españoles en juego para la jornada de hoy, esta tarde, no antes de las 7, Feliciano López ante el japonés Nishioka y sobre las 10 de la noche Pablo Carreño ante el lituano Ricardas Berankis. Y en la Vuelta Ciclista a España, nueva etapa, hoy se disputa la quinta, primera llegada en alto en el puerto de primera categoría del Observatorio Astronómico de Jabalambre en Teruel. Continúa con el mayor rojo de líder, el irlandés Nicolás Roche.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Pagando. Hasta las 2:30 vamos con música. Estamos en fiestas en San Sebastián de los Reyes. Hoy es el día grande en esas fiestas en honor al Cristo de los Remedios y Tequila. Y su cartel musical bastante atractivo va a estar en esas fiestas. Lo confirman Carlos Baute, David Bisbal o Tequila, cuyo concierto, como les decimos, va a ser esta noche en el anfiteatro. Será totalmente libre y gratuito hasta completar el aforo.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Noticias en Onda Madrid. Resumen a esta hora de lo fundamental. Repasamos lo más significativo que nos deja de momento este miércoles 28 de agosto. Ha empezado ya la cuenta atrás para el desalojo de La Ingobernable. Dos funcionarios municipales han llevado la notificación a los miembros de este colectivo que no piensan acatarla. Serlinda Vigara es una de sus portavoces.
Ellos venían a entregarnos la notificación para saber si el edificio sería ocupado o no. Han visto que efectivamente el edificio seguía ocupado, que contábamos con toda la fuerza de las personas que teníamos fuera y tras estas estimaciones se han marchado.
El Ayuntamiento de Madrid responde poniendo en marcha ya la maquinaria judicial para devolver a los ciudadanos el edificio ocupado ilegalmente desde hace 2 años, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por tanto, nosotros vamos a aplicar toda la ley y toda la fuerza de la ley para conseguir definitivamente devolver ese edificio a sus verdaderos propietarios, es decir, a todos los madrileños y no a una pandilla que lo ha secuestrado desde hace 2 años.
Madrid se une a las voces que piden la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso exige explicaciones al Gobierno central por los retrasos en los pagos correspondientes a la financiación autonómica.
El Gobierno se ha estado escudando en un informe que no existía de la abogacía para no darnos ese dinero que necesitamos las comunidades autónomas para seguir prestando nuestros servicios públicos.
El Gobierno en funciones asegura que no puede aprobar los anticipos a cuenta para las comunidades porque no tiene presupuestos y que además la abogacía del Estado le desaconseja hacerlo al estar en funciones. La vicepresidenta Carmen Calvo apela a la responsabilidad de todos los dirigentes políticos para formar ya gobierno, sin confirmar si habrá nueva ronda de consultas para intentar de nuevo la investidura de Pedro Sánchez.
El presidente no tiene ahora mismo ningún encargo ni ninguna particular incidencia en un asunto hasta el día 23 de septiembre que le compete a todos los grupos de la Cámara. Repito, si no hay candidato, a todos les compete trabajar.
El PSOE reúne el próximo lunes a su ejecutiva federal. Decidirán allí qué hacer de cara a una nueva investidura. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que hay al menos 17 niños menores de un año en Cantabria, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana que están afectados por hipertricosis, una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de pelo por todo el cuerpo debido a un fallo de una empresa farmacéutica de Málaga que comercializa un producto para la alopecia en lugar de omeprazol, un protector estomacal. La ministra María Luisa Carcedo asegura que se han retirado ya todos los lotes contaminados.
El error parte de un envasado erróneo. Se introduce este medicamento en un envase que tenía rotulado omeprazol. Se hacen unos análisis que los protocolos en estos casos son de aplicación, se inmovilizan todos los lotes. Lo que sí podemos decir es que en estos momentos no hay ningún lote de ningún producto, de ningún envase de este producto erróneo.
Hoy, por cierto, es el primer día en el que no se han registrado nuevos casos de listeriosis. 77 personas continúan hospitalizadas aún en Andalucía. El comité de huelga de los trabajadores de Tierra de Iberia en Barcelona ha desconvocado los paros previstos para el 30 y el 31 de agosto en el aeropuerto del Prat. Tras acercar posiciones con la dirección, y los 15 inmigrantes del Open Arms desembarcarán en San Roque, en Cádiz, el próximo viernes, y de allí serán trasladados al centro de estancia temporal de Campano, en Chiclana de la Frontera, antes de ser derivados al sistema de acogida de protección internacional. Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines a partir de las 8 en el Enfoque. Con Javier Fernández Mar Domingo se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido por toda la Comunidad de Madrid. Hoy hace parada en Carabaña. Nosotros volvemos mañana a las 2. Disfruten de la tarde.